Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos. El paraíso al que podemos aspirar, nos lo hemos de trabajar nosotros.
La ley me obliga a informarles de nuestra política de cookies.
Las condiciones bajo las que escucha este programa se encuentran detalladas al final del mismo. Si continúa escuchando, se entiende que es usted mayor de edad, que está en pleno uso de sus facultades mentales y que acepta dichas condiciones en su totalidad.
Me gustaría poder decir que es una idea original mía, pero no, se la he copiado a los chicos de Coffee Break, pero es que me venía al pelo para este programa. ¡Comenzamos! A finales del año pasado, la editora de vídeo del Washington Post, Gillian Brochet, perdió al bebé que estaba esperando. A la aflicción por la pérdida, Gillian tuvo que añadir que las redes sociales le siguieran bombardeando con contenidos referentes al embarazo y productos para bebés. La periodista ha publicado ahora una carta abierta en Twitter que ya se ha convertido en viral. Sé que sabíais que estaba embarazada. Es culpa mía. Los hashtags de Baby Boom, tripita embarazada, que usé en Instagram, los anuncios de ropa premamá en los que hice clic en Facebook, las fotos de mi fiesta de nacimiento en las que me etiquetaron, o algunas de mis búsquedas en Google. Apuesto a que Amazon incluso os dijo la fecha en que salía de cuentas, el 24 de enero. ¿Acaso no visteis cómo buscaba en Google «¿Estos son contracciones de Braxton?» o «¿El bebé no se mueve?» ¿Acaso no detectasteis mis 3 días en silencio? Poco común para una usuaria como yo que tuitea frecuentemente. O el post con el comunicado que incluía palabras clave como «con el corazón roto», «problema», «nacido muerto» y 200 emoticonos con lágrimas de mis amigos. ¿Acaso no es eso algo que podáis rastrear? Así que cuando millones de personas con el corazón roto se ven forzadas a hacer clic en No quiero ver este anuncio y a contestar a vuestro ¿por qué? Con el cruel, pero cierto, no es relevante para mí. ¿Sabéis lo que decide vuestro algoritmo? Empresas tecnológicas. Decide que ya he dado a luz, asume un resultado feliz y te ahoga con anuncios de sostenes para amamantar y consejos para que tu bebé se duerma. Por favor, empresas de tecnología, os lo imploro. Si sois lo suficientemente inteligentes como para daros cuenta de que estoy embarazada o de que he dado a luz, entonces seguramente sois también lo bastante inteligentes como para daros cuenta de que mi bebé murió y mostrarme así publicidad en consecuencia, o tal vez, solo tal vez, no mostrar ninguna. Gillian termina la carta pidiendo a las redes sociales que inviertan más esfuerzo para mostrar rápidamente publicidad más acorde con sus necesidades, o al menos cesar el bombardeo para así evitar meter más sufrimiento del necesario a su experiencia. Parece que la experiencia, valga la redundancia, no la ha hecho cambiar de opinión. Sigue creyendo que las empresas están preocupadas por su persona. Llamarme paranoico, pero yo creo que las empresas están para ganar dinero y no para preocuparse de minucias como los sentimientos. A Gillian parece que no le molesta lo que estas corporaciones saben de ella. Disfrutaba y sacaba provecho de lo que las redes sociales podían ofrecerle. Era consecuente su petición, pero creo que no fue del todo consciente de los riesgos de vender su intimidad hasta que tuvo el aborto. No os escandalicéis, eso es lo que hacemos exactamente. Bueno, eso es lo que hacen los influencers. Y Gillian podría quizás entrar en ese grupo. El resto, los followers, la regalamos. Hace solo 20 años, Google se reducía a un simple buscador que se estaba haciendo popular porque nos buscaba información y páginas web de forma rápida y acertada. 2 décadas después, te dice en qué restaurantes tienes que comer, elige tu música, etiqueta tus fotos asociándolas a cada familiar o amigo que aparece en ellas, paga tus compras, te sugiere las películas que debes ver y las ads que te pueden interesar, Y eso es solo un breve resumen. Google controla tu vida, aunque te niegues a creerlo. Google, Facebook, Amazon, Apple espían nuestra actividad. Los GAFA, el acrónimo de moda. ¿Qué búsquedas hacemos? ¿Qué web visitamos? ¿Qué productos miramos? ¿Dónde estamos? Etcétera. Pero esos datos los recopilan de forma anónima, ¿verdad? Mientras no los asocien a mi nombre o a mi número de teléfono. Además, yo no soy una persona importante y no tengo nada que esconder. ¿Para qué iban a fijarse en mí? Total, tampoco es muy molesto que me muestren algunos anuncios personalizados mientras navego. Mira qué gafas más chulas. Justo las que buscaba. Un bolso de marca. Pañales más baratos. La casita rural para 4 personas a menos de 100 kilómetros. El coche que dice de ti que eres un triunfador. Injertos de pelo, liposucciones, aumento de pecho. Todo con facilidades de pago. Contacta con maduritas para más de 40. Eso lo sé porque me suele aparecer en los anuncios de Ivos. Y no, no penséis mal. No me molesta que las chicas tengan más de 40. Yo tengo 50. Lo que me molesta es que ni Ivos, ni Google, ni Facebook, ni ninguna otra empresa que vive de ti te pide permiso ni te pregunta qué puede y qué no puede anunciar. Bueno, habrá quien me diga, hombre, Google te da una serie de opciones. Bueno, sí, los de Google son un poquito más majos, ¿no? ¿Y qué? ¿Siguen viviendo de ti?
Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo con estatus posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el beber me llama. Obligación social aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca. Todo me male sal. Todo me male sal. Me gustaría ser lo que aparento. Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto. Mucho match en Tinder, pero seamos sinceros. Ni tú eres esa rubia, ni yo aquel moreno. Posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Disculpa, sigue esta cadena. Si no compartes este tema, morirá un gatito por tu culpa. Es una pena. Hogares donde se conecta el wifi solo. Siendo ateos somos religiosos. Facebook me recuerda que es el cumple de mi madre. Y a los desconocidos se les llama amistades. Antes era un fiestero, ahora soy un runner. Del deporte también se sale. Has visto mi six pack en todas las portadas. Quiero ser campeón de fitness. De semana. Fitness de semana. Sé tanto de ti que has perdido mi interés. No quiero ver dormir a tu bulldog francés. Vas a pillar tortículis inmerso en tu pantalla. La vida en 4K cuando subes la mirada. Posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Disculpa, sigue esta cadena. Si no compartes este tema, nacerá un tronista por tu culpa. Es una pena. Y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Dame un like, dame un like. Quiero ser guay, quiero ser guay. Has caído en mi red.
Pensemos un poco. Google es una empresa que ofrece casi todos sus productos gratis, porque el dinero lo gana vendiendo los datos que recopila con esos productos a anunciantes y empresas. Google los usa para anuncios personalizados y otras campañas. A un anunciante no le interesa tu nombre. No necesita saber quién eres. Le basta con saber que sus anuncios llegan a gente según lo que consumes, tus hábitos, tus gustos y dónde estás. A través de la dirección IP, el GPS del móvil o tu cuenta de Google, tu nombre o tu número de teléfono no son importantes para venderte cosas. Es una de las preocupaciones de Internet, la recopilación de datos supuestamente anónimos. Pero ya no es la única. Antes esos datos eran básicamente texto. Se usaban para personalizar anuncios. En una segunda fase se pasó a la recopilación de fotos y también de la de voz. Las huellas, el reconocimiento facial. Pero lo verdaderamente inquietante empieza ahora, cuando la inteligencia artificial entra en juego. Google sabe tus búsquedas, guarda tus ubicaciones en Google Maps, tus búsquedas en YouTube, los vídeos que has visto, las apps que has usado, tu lista de contactos, tus calendarios, las órdenes de voz con el asistente de Google, incluso fragmentos aleatorios de audio que el asistente de voz graba como entrenamiento. Google comenzó su andadura con su famoso buscador. En poco tiempo mandó al paro a Yahoo, Altavista y al resto, hasta convertirse en el buscador universal. El buscador de Google está disponible en 129 idiomas, lleva a cabo el 92,7% de todas las búsquedas en Internet y cada día registra 3.500 millones de búsquedas. La información que Google captura con esta herramienta es inmensa. Datos sobre productos que interesan, canciones que gustan, personajes famosos que caen bien o mal, los juguetes más buscados en Navidad, tendencias políticas, ideas, enfermedades que padece la gente. Toda esta información, cuando se basa en cientos de millones de individuos, tiene un valor inmenso para los anunciantes y las empresas. También las películas que se ruedan, la música que escuchas o los libros que se escriben. Google influye en tu vida a través de los productos de ocio y de consumo que recibes, muchos de ellos basados en estadísticas de uso y popularidad del buscador. Google hace negocios con la información que recopila de muchas formas diferentes, aunque la más popular es a través de Google Ads, la antigua Google AdWords. Si una empresa contrata Google Ads, tiene acceso a la inmensa información recopilada por Google. A través de los anuncios personalizados, las empresas saben que su producto será visto por las personas interesadas en este tipo de producto y que aparecerá en más webs que nadie, porque infinidad de webs muestran publicidad a través de Google Ads, al cobrar un porcentaje si alguien compra o visita la publicidad a través de ellas. Google también influye en el éxito o el fracaso de muchas empresas. Su posicionamiento en el ranking de Google, un ranking que decide un algoritmo que solo conoce Google y que cambia cada vez más a menudo, decide que ciertas webs reciban más o menos publicidad, ya que muchas campañas publicitarias se llevan a cabo en función de lo popular que sea una web o un producto que aparece en las primeras posiciones del buscador de Google. Para gestionar mejor cómo recopila y organiza esta información, lanzó en 2008 su propio navegador, Chrome, que actualmente copa el 61% del mercado. 6 de cada 10 dispositivos que visitan páginas web usan Google Chrome. No solo es un navegador, es un hub desde el que se puede acceder a casi todos los servicios de Google con un botón. Correo, Drive, Google Maps, Google Docs, etc. Que el 92% de Internet use tu buscador ya permite recopilar infinidad de información, pero un buscador se usa de vez en cuando. ¿Y si se pudiera extraer información de algo que utilizas más a menudo? Y que no sea una simple búsqueda, sino una interacción entre personas. Eso proporcionaría nuevos tipos de datos vendibles. Google lanzó su servicio de correo electrónico Gmail en 2004. Pronto se convirtió en el gestor de correo preferido de los usuarios. Crear una cuenta era fácil y rápido, funcionaba bien y ofrecía un tamaño de buzón y ficheros adjuntos mayor que la competencia. Durante años, Google usó bots para rastrear anónimamente los correos y extraer palabras clave como marcas, productos, hábitos de uso, para obtener más datos, claro. Ahora también de la información personal y profesional, no solo de las búsquedas. Para complementar el gestor de correo, lanzó en 2012 Google Drive, un almacén online de ficheros para guardar los correos, pero también sus ficheros adjuntos, así como nuestros propios documentos, fotos, vídeos o lo que queramos. 15 GB de espacio gratuito. Tanto Gmail como Google Drive invitan a usar las aplicaciones de oficina de Google. La alternativa a Microsoft Office, Google Docs y compañía. Un procesador de textos, una hoja de cálculo, presentaciones. Puedes contactar con tus compañeros por Gmail, guardar tus documentos en Drive y trabajar en la nube y en grupo, con Google Docs y derivados. El calendario de Google es perfecto para coordinar y organizar el trabajo en equipo. Con todas estas herramientas, Google recopila datos mientras estás en casa o en el trabajo. ¿Cómo enlazar este contenido? Google Maps y Google Street te permiten crear rutas entre dos lugares en cualquier lugar del mundo. Y de paso te recomiendan restaurantes, tiendas, productos en oferta, lugares interesantes para visitar. Sin darte cuenta, Google influye en dónde vas cuando sales fuera de casa. Te dirige por cierta ruta. Vas a cenar a un restaurante que tiene un cupón de oferta. Vas al cine a ver la película que en Google tiene opiniones positivas. Te paras en cierto pueblo famoso por sus vinos, porque en la ruta de Google pone que es interesante visitarlo. De pronto, casi sin darnos cuenta, la nube de Google guarda nuestras búsquedas, nuestra actividad en las webs, nuestros correos, archivos, fotos, vídeos, documentos, ubicación, lugares a los que vamos, centros comerciales en donde compramos, los cines que visitamos, los días que salimos de casa, a los fines de semana que hacemos una escapada, cuando viajamos al extranjero, nuestra vida en definitiva. Hasta hace poco, la mayor parte provenía de contenido de texto, pero hay aspectos importantes de la información que no son texto. Por ejemplo, los vídeos que vemos o la actividad que genera nuestra voz. Con YouTube, el servicio de vídeo más popular del mundo, Google sabe todo lo que vemos. Es el segundo lugar más visitado de Internet, tras el buscador de Google. Cada minuto se suben 500 horas de vídeo y cada día se visionan 1.000 millones de horas. Gracias a los vídeos recomendados en función de tus datos acumulados o mediante un algoritmo a través de las búsquedas, Google puede hacer que una película, un videojuego o una canción sean un éxito o un fracaso. Seguro que cuando has terminado de ver un vídeo, pulsas en un vídeo enlazado que sale al final, o en un vídeo recomendado en el lateral. Y cuando haces una búsqueda, te quedas con los 10 o 20 primeros resultados que YouTube ha seleccionado cuidadosamente. Sin que lo pienses, Google controla tu vida haciendo que veas los vídeos que ella selecciona y con ello las películas, los juegos o la música que coloca en primer lugar. Y esto, a mi entender, entraña un peligro incontrolable. Veréis. Si, por ejemplo, estás convencido de la existencia de los extraterrestres, Google encontrará miles de noticias y vídeos que confirmen tu creencia. Otra cosa es que las fotos sean fotomontajes, las noticias sean falsas y los vídeos trucados. Esa es otra cosa. ¿Encuentras creíble que la Tierra es plana? Google no hará más que refutar tus teorías. Si estás convencido de que las feministas quieren la supremacía de la mujer por sobre los hombres, Google no solo te dará lo que quieres en este momento, pondrá a partir de ahora como preferente sobre otras noticias, por más verídicas que sean, las de todos aquellos blogs machistas que sueltan mierda sin pudor, por más ridículo que al resto de los mortales le pueda parecer. Y esto vale para todo. Tu navegador te traerá las noticias de cada rincón del globo que hablen de ello. Por supuesto, sin contrastar, porque el negocio no es decirte la verdad. El negocio es tenerte entretenido, pegado a la pantalla mientras te bombardean con anuncios personalizados. Y es que las redes sociales no tienen la acepción, a mi modo de ver anglosajona, de net, de conexión, sino más bien la castellana, la de algo que te atrapa. Una investigación premiada por la Universidad Pablo de Olavide muestra cómo las plataformas consideradas sociales aíslan y acentúan los prejuicios. Las redes sociales, aunque suene paradójico y contradictorio, aíslan y acentúan los prejuicios. Los algoritmos usados para delimitar los contenidos apropiados a las afinidades mostradas en la red y el afán por engancharnos para sacar el mayor rédito posible a la publicidad crean un fenómeno llamado burbuja de filtros, un espacio en el que solo entran notificaciones de determinadas características y se evitan otras contradictorias que podrían aportar puntos de vista distintos para tomar decisiones y formar opiniones más razonadas. El filtro burbuja comienza cuando Google cambia en 2009 su sistema de búsqueda para ofrecer resultados personalizados y otras compañías incorporan mecanismos similares. solo se nos muestra lo que queremos ver, o más bien, lo que un algoritmo piensa que nos interesa. Se trata de un proceso pasivo en el que se desconoce cómo se realiza este filtrado o edición de contenido, por lo que no sabemos qué parte de la realidad nos estamos perdiendo. En el reforzamiento de posturas como el machismo, el efecto es aún más perjudicial. Si personas con perspectivas contrarias a la igualdad tienen menor acceso a contenidos feministas y están expuestas a informaciones que refuerzan sus visiones, pueden quedar atrapadas en un bucle que las lleve a una polarización machista. Los contenidos, referidos a acosos, abusos y agresiones sexuales o asesinatos machistas, desaparecen para algunas usuarias y usuarios dependiendo de si son perfiles machistas, feministas o neutros. Esto supone un indicio de cómo el sistema de recomendación podría acabar reforzando unas posturas u otras con la omisión de noticias tan trascendentales para la lucha por la igualdad. Si la violencia machista desaparece de las noticias de los usuarios y usuarias, la distorsión sobre la realidad y la percepción de la desigualdad se van a ver afectadas. La realidad está, pero no llega. Si no salimos de la burbuja, se refuerzan nuestras creencias. La burbuja de filtros es una realidad. Es un círculo vicioso creado por la intención de las compañías de que sigas enganchado, de que pases más tiempo en las redes a través de las búsquedas que realiza el usuario, su perfil, el patrón de navegación, los likes. Ofrecen lo que te gusta, más de lo mismo. La red social no quiere que haya equilibrio, pero no por un interés ideológico, sino comercial. Pero el resultado es que hace más fácil la difusión de noticias falsas y la manipulación. El usuario está atrapado y puede acabar perdiendo su capacidad crítica. Hay que cambiar los hábitos en las redes y ser crítico con las fuentes. Si solo perseguimos la gratificación instantánea y nos llega una sola versión, nos volvemos más manipulables. Y hay que ser responsable con aquello que difundimos o respaldamos en las redes. Porque si solo difundimos una noticia por el hecho de que nos gustaría que fuera cierta, creamos un bulo que se expande. Otra burbuja, por cierto. Google, Facebook, Twitter y WhatsApp. No nos olvidemos de WhatsApp. Google tiene una amplia presencia en los ordenadores, pero su liderazgo en la recopilación de información se consolidó con el nacimiento del smartphone. Gracias al sistema operativo Android, su buscador Google, Gmail, Chrome, Drive, etc., poco a poco fueron trasladándolos al móvil y pronto lo convirtieron en el sistema operativo preferido, llevándose por el camino a las compañías que se negaban a usar Android. ¿Os acordáis de Nokia, BlackBerry o Motorola? Android está presente en más de 1.000 millones de dispositivos. Móviles, tablets, smart, televisión, smart TV, etc. Para usarlo, tienes que utilizar una cuenta de Google y además de los servicios de la compañía hay otros nuevos, como Google Play, la tienda de ads, películas, libros y otros contenidos. Suman más de 4 millones de ads, que cada año se descargan cerca de 90.000 millones de veces. Cuando se maneja la información de tantas personas, las recomendaciones de Google crean tendencias en las películas que se ven, los e-books que se compran o las apps y juegos que se descargan. La lista de más vendidos, más descargados, más votados es la principal forma de encontrar ads para muchos usuarios. Hasta hace pocos años, la recopilación de datos de Google, Facebook, Amazon y otras compañías era una recolección pasiva, pero ahora nos ha llegado la inteligencia artificial. Antes un dispositivo recogía datos, pero para una máquina solo eran eso. Antes un dispositivo recogía datos, pero para una máquina solo eran eso, letras y números que un programa tenía que ordenar. O un analista de datos, sociólogo o estadístico debía interpretar. Para un ordenador una foto era solo una lista de unos y ceros y no tenía posibilidad de saber lo que había en ella. Hasta que llegó la inteligencia artificial. Con técnicas de machine learning y aprendizaje profundo, la inteligencia artificial es entrenada visionando millones de fotos. Mediante el ensayo y error, aprende a identificar lo que hay en la foto. ¿Es un perro? ¿Una palmera? ¿Una persona? ¿Un abrigo? Quizá en las últimas semanas, mientras intentabas descargar un fichero, te has encontrado con un test que te pide identificar en qué cuadrículas hay un coche, un semáforo, el escaparate de una tienda. Te dicen que es una prueba para saber si eres humano. La realidad es que estás ayudando a entrenar a una inteligencia artificial, indicando dónde está cada elemento dentro de una foto. Básicamente, trabajando gratis para el dueño de esa inteligencia artificial. Gracias al entrenamiento,
Ahora un programa es capaz de ver lo que hay en una foto. Ya no son unos y ceros, son personas, paisajes, objetos, monumentos, lugares. De repente una foto deja de ser un amasijo de píxeles y se convierte en una nueva fuente de información. La inteligencia artificial puede ver las fotos que tienes en Google Fotos e identifica a tus familiares o tus amigos para etiquetarlos o crear álbumes personalizados. Identifica a qué lugares has ido y con quién. Si tienes mascotas, si montas en bici, el coche que tienes. Extrapolando esos datos a miles de millones de fotos que circulan por internet, el valor comercial y publicitario que tiene esta nueva información es inmenso. Ahora, algo similar ha ocurrido con la voz. Los asistentes de voz o los conversores de texto a voz son tan viejos como la informática, pero ningún software era capaz de entender el lenguaje natural o hablar de forma natural. Tras años de entrenamiento, tanto con grabaciones propias de Google como las capturas de los usuarios, el asistente de Google es capaz de entender cualquier orden de voz en docenas de lenguas y habla de forma fluida gracias a la inteligencia artificial. Google ha dedicado tanto esfuerzo y dinero, igual que Amazon a Alexa o Apple a Siri, porque teclear con los dedos en una pantalla diminuta es lento, pesado y aburrido. Enseguida nos cansaríamos si tuviésemos que comunicarnos con el termostato o una cafetera así, tecleando. Pero de repente, gracias al asistente de Google, podemos dar órdenes de voz al móvil, al altavoz inteligente, al aire acondicionado, al horno. Ahora es la casa la que se convierte en una nueva fuente de recopilación de información. ¿A qué hora encendemos y apagamos las luces? ¿Qué electrodomésticos usamos? ¿Qué temperatura nos resulta agradable y cuál no? ¿A qué hora lavamos la ropa? ¿Cuándo salimos y entramos de casa? Hay otras tecnologías que no vienen de Google que también te espían, como el Roomba. El Roomba es un robot aspiradora completamente automático con inteligencia interna que mapea la casa. Cada vez que lo hace, almacena y recuerda los mapas para ser más eficiente. Pero un día, en iRobot, el fabricante dijeron, ¿para qué vamos a quedarnos todos estos detalles de las casas de la gente? Vamos a subirlos a nuestra nube para que el resto de las Roombas aprenda y barra mejor. Imagina, mapas de cada hogar, si tienen perros, si hay niños, ¿cuántos? ¿Cómo se mueven por la casa? ¿En qué habitación pasan más tiempo? Todo eso lo sabe tu aspiradora. Evidentemente, el fabricante ha dicho que nunca venderá esos datos a terceros, pero fíjate cuántos puntos de vulnerabilidad. Es un aparato conectado que puedes manejar desde el móvil. Ahí ya hay varios saltos de la información. De la Roomba al móvil, del móvil a tu red interna y de ahí a una red externa. Supongo que el fabricante de Roomba hace lo mismo que los GAFA. Es decir, en cuanto usted la conecte, si utiliza este producto, nos da el consentimiento para compartir los datos. Ese es el truco. La recogida del consentimiento es en un mundo conectado. Sin olvidar el peligro de que te hackeen. Según la organización Wikileaks, tu tele te escucha, incluso cuando está apagada, y le manda lo que oye a la CIA y al Servicio de Inteligencia Británico M5, entre otros. El grupo de ciberactivistas que dirige el australiano Julian Assange, que por cierto lleva preso en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012, ya que las autoridades británicas, suecas y estadounidenses están detrás de su captura, desde que, a través de la organización Wikileaks, difundiera información secreta y, por qué no decirlo, también embarazosa de dirigentes de Estados Unidos. Entre los documentos que ha publicado de los cientos de millones que afirma tener, cuentan que la CIA utiliza programas como Weeping Angel, Ángel que llora, diseñado para las televisiones inteligentes. Después de infectar el aparato, Weeping Angel pone a la televisión en un modo off falso. Según la nota de prensa colgada por Wikileaks, cuando está en este modo off, la televisión parece apagada, pero no lo está. En vez de eso, graba las conversaciones en la habitación y las envía a través de Internet a un servidor secreto de la CIA. Cuando en 2015 Samsung lanzó en Estados Unidos sus televisiones inteligentes con el eslogan «La tele nunca ha sido tan lista», el gigante coreano ya advertía en el manual de instrucciones que el dispositivo puede capturar órdenes orales, que Samsung podría recolectar y transmitir, junto con información acerca del dispositivo, incluyendo la identificación de este, a terceros, incluso en el caso de que estos datos incluyeran información personal o sensible. En la última generación de iPhone, Siri, el famoso asistente online de Apple, escucha siempre lo que se dice a su alrededor y lo envía a la sede de su empresa, lo mismo que Alexa, el rival de Siri de Amazon. Según Wikileaks, La CIA ha desarrollado programas para pinchar prácticamente todo. Sus sistemas entran en sistemas operativos de ordenadores, como Windows de Microsoft, Mac de Apple y Linux. Un sistema creado por desarrolladores de todo el mundo sin ánimo de lucro. Y también en los de las tabletas y móviles. De Apple, que tiene el 14,5% del mercado mundial, y Android de Google, cuya cuota, ya sabemos, asciende al 85%. La organización que dirige Assange declara en su web que la CIA ha creado un grupo de trabajo especial para trabajar con el sistema operativo de Apple. A pesar de su menor presencia a escala mundial, dado que los productos de esta empresa son muy populares entre las élites diplomáticas, políticas, sociales y empresariales. Una de las revelaciones más curiosas de Wikileaks afecta a los sistemas de mensajería, como WhatsApp, propiedad de Facebook, Signal, de OpenWhisper, una organización de Estados Unidos supuestamente sin ánimo de lucro, y Telegram, del empresario ruso Pavel Durov. Según los informes, la CIA no es capaz de romper la encriptación de los mensajes que se envían a través de estas plataformas, pero sí de leerlos cuando el usuario los está escribiendo. Lo mismo se aplica a la red china de microblogging Weibo. Este sistema de lectura en directo es también aplicado por la NSA para leer correos electrónicos, según las revelaciones de la propia Wikileaks en 2013. Otro detalle llamativo es el llamado programa Umbrax, resentimiento. Según Wikileaks, es un sistema de engaño que emplea la CIA para ocultar sus huellas y generar la impresión de que sus ataques informáticos han sido llevados a cabo por otros países. A tal efecto, el servicio de espionaje estadounidense mantiene una considerable librería de técnicas de ataques online robadas de malware de otros países, incluyendo a los rusos. En otras palabras, cuando el ciberespionaje ruso ataca a Estados Unidos, este país copia los programas informáticos de Moscú para tapar luego sus propias huellas dactilares. ¿Os parece que me estoy volviendo paranoico? Pues esperar a escuchar a Marta Peirano.
Cometemos tres errores. El primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo es despreciar el valor de esa información. Y el tercero es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA. Y es verdad que la NSA tiene el mayor acceso, los mejores recursos, las mejores herramientas, pero no les hace falta nada de eso para espiarnos a nosotros, porque nosotros lo tenemos todo ahí, vivimos en casas de cristal. Este es Malte Spitz, es miembro del Partido Verde Alemán, y en 2009 Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenía sobre él. Y la Deutsche Telekom, que era su compañía, le dijo que no. Dos demandas más tarde le mandaron un CD con un Excel de 30.832 líneas, como guerra y paz, pero tres veces. Este documento interminable comprende desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2010. Tiene exactamente 6 meses. Y no es casual, tiene 6 meses porque en verano de 2008 la Unión Europea presentó la Directiva de Retención de Datos, donde se exige que cada compañía telefónica con más de 10.000 clientes guarde los datos de todos sus clientes durante un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. A Malte le dieron 6 meses como diciendo, esto es todo lo que tenemos porque nos obliga la ley. Probablemente le deben 1 año y medio. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto, ¿no? Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, cuándo coge un avión, quién le llama, cuánto tiempo le llama, quién le manda mensajes, qué mensajes. Lo vemos todo. El motivo por el que pasa esto es que Malte tiene un teléfono en el bolsillo que cada 5 minutos hace un ping a la antena que tenga más cerca y le dice, ¿tienes algo para mí? ¿Tengo algún correo? ¿Tengo algún mensaje de WhatsApp? ¿Ha pasado algo en el mundo? Levantad la mano los que tenéis un teléfono en el bolsillo que hace lo mismo. Entonces, nuestros teléfonos cada 5 minutos están diciendo estoy aquí, ahora estoy aquí, oye que estoy aquí. Y esto es lo que pasa. Y esto no tiene precedentes. Esto no lo teníamos antes. El equivalente directo es el perfil de una persona vigilada por la Stasi durante años. Es como una servilleta, ¿no? Con 46 post-its ahí que incluyen a su tía, el lechero, el cura de su parroquia. Esto son 5 minutos en la vida de Malte Spitz. Y esta información es automática. Y lo peor es que esto es solo la información sobre Malte. Pero Malte está rodeado de gente como nosotros, con teléfonos como el suyo, que están produciendo la misma información. Y esa compañía los ve todos. Este es una foto de mi compañero Juan Luis Sánchez. Es una foto del 15M. Pero vamos a verla desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Esta plaza está llena de móviles. Y con esos móviles podemos saber exactamente quién está en la plaza. Casi como si pusiéramos un cordón alrededor, ¿no? Con nombres y apellidos. Y no solo, sabemos cuándo han venido, de dónde han venido, con quién vienen, con quién se van, a quién llaman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos incluso si están en el cuarto piso o están abajo en la plaza. Esto es como ve esa foto un algoritmo de análisis de tráfico. Y aquí ya empezamos a ver un poco cosas chulas, ¿no? Vemos que no toda la gente que está en la plaza es igual. Hay gente más importante que otra. Entonces, si tenemos control sobre estas, digamos, telecomunicaciones, sobre esta red, podemos hacer cosas como, por ejemplo, apagar los nodos de esta plaza. Es decir, aislar a las personas que reúnen a todos los demás de todos los demás. También podemos hacer lo que hizo el gobierno de Ucrania hace 1 año y medio y mandarles un mensaje que ponga: queridos usuarios, ha sido usted registrado como partícipe en una manifestación ilegal masiva. No nos comportamos igual cuando sabemos que nos vigilan. Desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo les están vigilando y cuándo no. A Malte, en esos 6 meses, le estaban vigilando el 78% del tiempo. Y estamos hablando solo de nuestros móviles. No estamos hablando ni de nuestros ordenadores, ni de las cámaras que hay en la calle y en las tiendas y en los escaparates y en los aeropuertos y en los trenes y en donde quiera que estemos y que no vemos. No estamos hablando de los radares de las carreteras, que registran más que si nos pasamos de velocidad. No estamos hablando de lo que tenemos en la cartera. ¿Cuántas chips de identificación personal tenemos en la cartera? Tenemos muchos. Tenemos el DNI, el carnet de conducir o el abono transporte. Tenemos la tarjeta de crédito, de débito, de puntos. La tarjeta de puntos del supermercado. Hace 20 años, la base de datos personal más grande del mundo no la tenía la NSA y no la tenía la Stasi, pobrecita. La tenía Walmart, la cadena de supermercados estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarjeta de puntos, tú lo que estás haciendo es decirle a una empresa: ¿quién eres? ¿Dónde vives? ¿Cuánto ganas? ¿En qué te lo gastas? ¿Qué comes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuándo te vas de vacaciones? ¿Cuándo te pones enfermo? Y todo con la esperanza de que dentro de 6 meses o de 1 año, si te gastas mucho dinero, te dan un tupper. Y no es distinto de lo que hacemos en la red. Porque Deutsche Telekom es una empresa legítima y europea que tiene que obedecer la ley de protección de datos, igual que Telefónica. Telefónica, aquí, tiene que obedecer leyes de protección de datos. Pero las empresas, no es lo mismo con las empresas que nos hacen los móviles, que nos hacen los sistemas operativos, que nos ofrecen correos gratuitos, que nos dan esas apps que nos bajamos y que nos piden permiso para un montón de cosas raras y decimos: para algo lo querrán. Lo quieren para venderlo. ¿Para qué quiere Angry Birds tener acceso a tu GPS? Para hacer dinero. A nuestros vigilantes no les importa que no seamos nadie, que no seamos importantes, porque son algoritmos, no son personas. Y nuestro perfil es automático, existe aunque nadie lo mire. Y el día que alguien lo mire y te cambia la suerte, tu perfil, tu historial, se convierte en tus antecedentes. Puedes acabar atascado en el aeropuerto de uno de los 75 países donde ser homosexual es ilegal. O puedes acabar en un país donde echarle una foto a una farmacia de producción masiva desde el otro lado de la carretera es terrorismo. Esto pasa en Estados Unidos. O puedes acabar en Siria, donde le pegan tiros a la gente en la calle, activistas, periodistas especialmente. Puedes acabar en México DF, donde los Zetas tienen acceso a la información de las telefónicas para ver quién contacta con la policía y cortarles la cabeza. Hay 1000 maneras de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover. En Holanda tenían un censo y era un censo que incluía religiones con la mejor intención del mundo. Querían saber cuántos protestantes, cuántos católicos y cuántos judíos tenían para saber cuánto dinero tenían que poner en cada comunidad, en cada iglesia o sinagoga. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los nazis ya tenían los deberes hechos. Solo el 10% de los judíos holandeses sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Si esa base de datos no existiera, la cifra había sido muy distinta. Lo que quiero decir es que nuestro problema no es la NSA, y no son los gobiernos corruptos, y no son las compañías ambiciosas que quieren vender nuestros datos, y no son las personas malas, y no tiene nada que ver ni con sus intenciones, ni con sus malas intenciones. El problema es que la existencia misma de esa información nos hace vulnerables de maneras que no podemos ni anticipar ahora mismo. Tenemos que poner cortinas en nuestras casas, no podemos esperar a que nos las pongan por fuera, tenemos que ponerlas ya. Tenemos que empezar a usar criptografía en nuestros móviles, en nuestras comunicaciones, en nuestros ordenadores. Empezar a pensarlo bien cada vez que alguien nos ofrece una tarjeta de puntos y decir, no solo por nosotros, porque además este estado de vigilancia es una de las peores enfermedades que tiene una democracia. Así que os convido a llegar a casa, empezar a usar Tor y si alguien quiere ver lo que estáis haciendo, que pida una orden de registro. Muchas gracias.
Antes, el crédito lo daban los directores de banco a sus vecinos. La concesión seguía, por tanto, el sesgo de ese directivo. Este es negro. Nada. Este mujer. No me lo va a pagar. Nada. Al final, siempre se acababa concediendo a los mismos grupos de personas. Para solventar ese problema y aumentar el negocio bancario, apareció un sistema de crédito, que es el que se ha utilizado desde hace décadas, el FICO. Coge toda tu información crediticia, si pagas o no tus tarjetas, el teléfono, y con eso te hace un rating. Cuanto mejor hayas pagado, más probabilidades tienes de que te den un crédito. Ese paradigma se ha roto con el nuevo mundo de los datos. Ahora no se hace un análisis del pasado, ahora leen el futuro, en los datos agregados de una persona buscando una coincidencia con otras que se comportan de manera similar. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha descubierto que gente que compraba en una misma tienda que otra tenía una probabilidad del 85% de no pagar un crédito. Luego esta gente era incluida en la misma categoría, aunque nunca hubiera tenido deudas. Estamos en un mundo en el que gestos pequeños, como pasar un día delante de una tienda barata y comprar algo, pueden llegar a afectarte a la hora de conseguir un crédito. Es una paradoja. La gente es consciente de que se tiene que preocupar de la privacidad, pero luego no lo lleva a la práctica. Como han hecho todas las grandes compañías tecnológicas, cuando Google ha necesitado una tecnología muy rápido, en lugar de desarrollarla, la ha comprado a una empresa que ya la tenía. Servicios clave como YouTube, el propio Android o dispositivos de la Internet de las cosas como los termostatos y alarmas Nest no fueron desarrollados por Google, sino que se los compró a otras empresas. Google puede permitirse tener ya al instante cualquier tecnología que le interese. Otra de las claves del éxito de Google es su capacidad para desarrollar servicios y apps que objetivamente son las mejores en su campo. Esto frena a los usuarios cuando intentan desligarse de ellas. Puedes encontrar cuentas de correo o navegadores alternativos a Google, pero es imposible encontrar una alternativa a YouTube, a Google Play o a Android sin tener que cambiar de dispositivo. Las docenas de servicios y herramientas de Google encajan entre sí y nos atan aún más, por medio de la cuenta de Google. Con una única cuenta podemos acceder a todos ellos, lo cual es muy cómodo, pero también se usa para enlazar entre sí toda esta información proveniente de diferentes fuentes. Además, la empleamos para identificarnos en infinidad de tiendas, web y servicios de tercero, con lo que Google accede a nuevos datos fuera de su ecosistema. Puedes dejar de utilizar la cuenta de Google. No siempre. En el móvil no, por ejemplo. Pero será como cortarte una pierna. Tus correos, tus contactos, mensajes, vídeos dejarán de sincronizarse entre dispositivos. Las cosas dejarán de funcionar y tú te darás cuenta de que no puedes vivir sin tu cuenta de Google. Con los años y la popularidad de sus productos, Google acumula información, pero la información en sí misma son solo letras y números. Hace falta que alguien la interprete. Quizás los hábitos de consumo de un grupo de personas no tienen ningún valor, pero si hablamos de miles de millones de datos de más de 1.000 millones de personas, todo cambia. Y aquí es donde el Big Data entra en juego. En palabras sencillas, el Big Data es el análisis de datos masivos. es lo que marca la diferencia entre dar un pronóstico y acertar. Quizá te preguntes por qué las encuestas de las televisiones durante las elecciones nunca aciertan. Es sencillo, porque se basan en entrevistas a solo unos cientos o miles de personas. Y con eso se intenta adivinar lo que votan millones de personas. Como dijo Wyoming, la encuesta que da como vencedores a los socialistas ha sido hecha, rigurosamente, a pie de calle. Todo perfecto si no fuera porque ha sido hecha en la calle Ferranz. Bueno, volviendo al tema. ¿Y si una encuesta preguntase al 90% de los votantes? Entonces acertaría el ganador de las elecciones casi con toda seguridad. Así es como funciona el Big Data. Hemos visto cómo Google y Facebook y Amazon recopila información de más de 1.000 millones de personas en todas las facetas de su vida, desde que se levantan hasta que se acuestan. Esos usuarios representan un porcentaje muy alto de la población de países como Estados Unidos, Europa o Japón. Gracias al Big Data, esos datos masivos se organizan de la manera que se deseen organizar. ¿Qué móviles se compran? ¿Qué películas se ven? ¿Qué música se escucha? ¿Qué ropa se compra? ¿O qué libros se ven? Con esa información es posible saber qué tipo de películas, qué móviles o qué tipo de televisor comprará la gente, porque son datos que pertenecen a un porcentaje muy alto de la población. Pero uno fundamental es que somos consumidores a los que nos han hecho adictos usando técnicas perfectamente diseñadas y documentadas para obligarnos a estar enganchados, accediendo, refrescando, comentando, actualizando, en definitiva, generando datos. Esto es una máquina tragaperras en la que quieren que la gente venga constantemente a echar mano. Y esto lo digo a título personal. El WhatsApp me estresa. Pero lo sigo usando. Por cierto, si lo usas en el trabajo, puedes estar sujeto a una presión insoportable. No vas a tener un momento para desconectar. Si fuéramos capaces de abandonarlo, mejoraría nuestra vida personal. Y tendríamos menos discusiones con los padres del colegio, con la familia. Si evitáramos su uso como canal de comunicación, dejaríamos de ser el medio de propagación de las fake news. Entre otras cosas, estás contando a WhatsApp tu estado de ánimo. Y los estados de ánimo son enormemente poderosos desde el punto de vista de los datos. Saber cómo se siente la gente es importantísimo. Para mí, WhatsApp es lo más parecido a tener a alguien leyendo al lado lo que piensas. Creerme, podemos vivir perfectamente sin ello. No creo que nos vayamos a morir. Como decía mi abuela, si te quiere ya te llamará. La gente que quiere contactarte te encuentra. Todos estos pequeños gestos que estamos haciendo afectarán a que nos den o no una hipoteca, un seguro de salud, a la posibilidad que tengan nuestros hijos de estudiar en una universidad u otra. En principio, parecía que era un bien para la sociedad. Vieron a esta gente tan maja que hace de lo complicado algo sencillo. Pero se va produciendo una concentración de servicios en muy pocas manos. Y las empresas, los GAFA, van comprando y ahogando a la competencia. Al final estamos ante una concentración y abuso de mercado. La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, en España, va a permitir a los partidos políticos crear perfiles ideológicos y spammearnos, vamos, freírnos a publicidad sin permiso. Los partidos políticos se han aprobado a sí mismos una norma para hacer campañas electorales. Estamos permitiendo que los partidos políticos recojan nuestros datos. Cualquier cosa que hayamos publicado en una red social, en una web, incluso en WhatsApp, y ahora toda esa información será usada contra ti, para venderte un mensaje político, y lo van a hacer de formas que casi ni te darás cuenta, enviándolo a través de tus propios contactos, sabiendo que los martes es mejor día para enviarte algo sobre inmigrantes y el viernes sobre impuestos, y enviándote a ti mensajes diferentes respecto a tu pareja o familia. Esto ya está ocurriendo aquí, ahora. Me gustaría que Pablo Quiroga te explicara cuánto vales para Facebook.
En la sociedad de la información, nuestros datos son la moneda de cambio. Muchas veces caemos en la trampa de suscribirnos en una red social o sitio de forma gratuita, pero ¿realmente es gratis? No, somos el premio para los grandes anunciantes. Caemos en cuentos de que Facebook, Instagram, Gmail o Hotmail son gratuitos. Y si le contamos que el 98,5% de las ganancias de la red social azul en la primera mitad del año provino solo por publicidad, entonces, ¿cuánto cuesta usted? Cada 3 meses Facebook publica un informe para potenciales anunciantes o inversores. En ese texto encontrará el ingreso medio que genera cada usuario en las diferentes partes del mundo o la cantidad de usuarios activos por día. Así encontramos que en el segundo trimestre del 2018, alguien de la región Estados Unidos-Canadá hizo que ganara $25.91, un europeo 8.76 y alguien de la zona Asia-Pacífico alrededor de 10 veces menos que un norteamericano. El costo es un valor promedio no fijo porque la firma mantiene el valor exacto en privado. Además, estos parámetros varían según la oferta y demanda. Por ejemplo, sus datos recolectados no valen lo mismo en época de elecciones, un mundial de fútbol o antes de un cibermonday. ¿Cómo funciona? Aunque nosotros estimemos mucho nuestros datos, para las empresas su valor es marginal, excepto si se incluyen en paquetes de grandes perfiles. ¿Qué es un perfil? Nuestras identidades no importan, pasamos a ser solo números, pero con características especiales. Cuanta más información publicamos, más nos conocen. Edad, estudios, trabajo, relación sentimental, deportes, fotos, likes o emojis que asigno a otros estatus o las noticias y videos que compartimos. Toda esa información se acumula en grandes bases de datos y luego se elaboran archivos que se colocan en distintos paquetes y se venden a empresas o anunciantes. Ejemplo, una marca deportiva estrena un calzado para corredores y personas que disfrutan de caminar. Facebook nos ofrece publicidad sobre ese producto en función de diferentes parámetros basados en información que les hemos facilitado. La región donde vivimos, en invierno no pasaremos tanto tiempo en la calle como en verano. Nuestro segmento de edad, nuestros ingresos, las fotos que compartimos mientras hacemos deporte o durante nuestros viajes. De hecho, hasta el color que más se repite en nuestra indumentaria les puede indicar qué tonalidad ofrecernos. ¿Podría verificar cuánto dinero le otorga Facebook? Sí. Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid construyó la aplicación para navegadores Facebook Data Valuation Tool que permite ver en tiempo real cuánto valen los datos que generamos. Por su parte, el sitio testdeprivacidad.org analiza y compara las cotizaciones de determinadas audiencias a lo largo del tiempo.
A raíz del atentado en Nueva Zelanda contra una mezquita por parte de un supremacista blanco, me ha dado por preguntarme hasta qué punto Facebook es responsable. En 2017, ProPublica descubrió que la compañía vendía anuncios basados en frases generadas por el usuario, incluidas los que odian a los judíos y Hitler no hizo nada malo. Tras el asesinato de 11 miembros de una sinagoga en Pittsburgh en 2018, la intercepción encontró que Facebook dio a los anunciantes la capacidad de dirigirse a usuarios interesados en la teoría de conspiración del genocidio blanco antisemita, que el presunto asesino citó como inspiración antes de los ataques. The Guardian destacó la forma en que YouTube y Facebook impulsan las teorías de conspiración contra las vacunas, lo que llevó al congresista Adam Schiff a cuestionar si la compañía estaba promoviendo información errónea. Facebook ha prometido desde 2017 que revisarán cada categoría de anuncios. El otoño pasado anunció la eliminación de 5.000 categorías de audiencia donde se corría el riesgo de permitir el abuso o la discriminación. El Times decidió probar la efectividad de los esfuerzos de la compañía al comprobar si Facebook permitiría la venta de anuncios dirigidos a ciertos segmentos de usuarios. Facebook permitió al Times dirigir anuncios a los usuarios que la plataforma había determinado que estaban interesados en Goebbels, el principal propagandista del Tercer Reich, Hitler, el arquitecto del Holocausto y líder de las SS, y Mengele, el infame doctor del campo de concentración que realizó experimentos con los prisioneros. Cada categoría incluía cientos de miles de usuarios. La compañía también aprobó un anuncio dirigido a los fanáticos de Schreidriver, una notoria banda de punk supremacista blanca, y sugirió automáticamente una serie de temas relacionados con los movimientos europeos de extrema derecha para reforzar el alcance del anuncio. En conjunto, los anuncios fueron vistos por 4.153 usuarios en 24 horas por un pago del Times de solo $25. El Times fue informado por un músico de Los Ángeles que trató de promover un concierto con su grupo de hardcore punk y una banda de black metal en Facebook. Cuando escribió black metal en el portal de anuncios de Facebook, descubrió que la compañía le sugería que también podría pagar por los usuarios interesados en el black metal nacionalsocialista, una audiencia potencial de cientos de miles de seguidores. Los fanáticos del punk y el metal han rechazado el odio, así que no es extraño que el músico sintiera que era su deber ponerse en contacto con Facebook y expresar su disgusto. Posteriormente, Facebook eliminó la agrupación de la plataforma, pero al músico aún le parece inconcebible que el black metal nacionalsocialista sea una categoría, y además una categoría que la misma compañía directamente le impulsó a seguir. Que sea imposible poner una foto que sugiera vagamente un pezón femenino, pero que la violencia no esté penalizada en absoluto, da que pensar. Recordemos que el terrorista de Nueva Zelanda publicó sus asesinatos en directo y tuvo que ser la policía la que avisara a Facebook de lo que estaba ocurriendo. A mí, a diferencia de Marta Peirano, no me importa tanto si mis vecinos deciden poner cortinas o regalar su intimidad, porque creo que estar tan preocupado por tu privacidad, al menos en este siglo, aquí en el mundo occidental, te puede conducir a la paranoia sin remedio, y yo de eso ya tengo bastante. Poner o no las cortinas es una opción individual, de cada uno. Y yo abogo por elecciones comunes, acciones colaborativas. Es gracioso e irónico que, pensando como pensamos que no podemos hacer nada contra los desmanes de las grandes compañías, éstas nos traten como números, o para ser más gráficos, como borregos. ¿Que Facebook no te deja colgar en tu muro la fotografía de los supervivientes al holocausto nazi porque resulta que aparecen desnudos y esto va en contra de sus políticas? Pues además de ponerles una denuncia para que un juez investigue su supuesta tendencia fascista, diría yo, y este no es un caso inventado, es un caso real, joder, pues deja el Facebook y pídeles a tus amigos que se vayan contigo a otra red social menos intrusiva y menos obsesionada con el sexo, que las hay. ¿Que no te convence ninguna? Pues hagámosla, porque el conocimiento que se necesita para hacer esa red social es público y no es tan complicado. ¿Que tus amigos no quieren cambiar porque tienen a más amigos en la susodicha red? Pues olvídate de ellos, ya los verás en el bar. Estas compañías se han hecho inmensamente ricas a costa de nosotros, y cuando digo inmensamente, hablo de las primeras fortunas del mundo. Solo por eso deberíamos cambiar. Sí, deberíamos cambiar de actitud. Y sí, ya sé que Amazon te trae las cosas más baratas y que tu cartera no está para alegrías, pero recuerda que Amazon trae las cositas más baratas a costa de la explotación de muchos, que pueden, esos muchos, ser tu pareja, tus amigos, tus hijos o tú mismo. Si tu bolsillo no puede permitírselo, a lo mejor en lugar de perpetuar la explotación deberías plantearte buscar a los culpables, no sé, una política fiscal asfixiante del Estado, una política laboral de mierda, unos empresarios que solo piensan en enriquecerse, me refiero sobre todo a los grandes empresarios. No nos atrevemos a criticar la riqueza de las grandes compañías porque a lo mejor soñamos con que algún día llegaremos a alcanzar su éxito. Déjame que te despierte, bella durmiente. Eso no va a ocurrir. Despierta, y en vez de soñar con la riqueza, empieza a disfrutar con la idea de ser útil a la sociedad. En una atmósfera de desconfianza, los poderosos medran. Pienso, por ejemplo, en los bancos o en las aseguradoras. En una sociedad en la que confiamos los unos en los otros, pues esa sociedad sería más libre, más igualitaria. Si nos concediéramos crédito, lo que triunfaría sería la convivencia. Y cuando hablo de conceder crédito, hablo de conceder crédito a nuestros semejantes. Acabamos concediéndoles el crédito a los ricos. Concedemos el crédito al señor del banco. ¡Qué gran error! De verdad, ¡qué gran error! Conceder el crédito a los poderosos y muy poquito a los que tienes al lado. Bueno, pues para que este mundo que estoy dibujando sea posible, solamente hay que quererlo, nada más, porque podemos hacerlo.
Como si no pasara nada, no sientas tu manipulación.
engañar por su sucia información. Solo tenga acusada, dormirá tu rabia por la libre expresión, por las voces por oír contra tu resignación.
Forma de adoctrinar.